Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves, 30 de enero, un día que comienza con cielos nubosos y previsión de lluvias débiles en la sierra, más probables por la tarde, sin descartar que se extiendan de forma ocasional y aislada en el resto de la Comunidad de Madrid. La cota de nieve se sitúa por encima de los 2.000 metros. Las temperaturas hasta ahora nos dejan 9 grados en el centro de Madrid y en el sur de la región, 3 en la sierra. Se va acabando el mes de enero, la cuesta de enero poco a poco. Y miren que es una cuesta empinada. Ahí estamos, en el final de la cuesta de enero, camino del mes de febrero, en este día en Onda Madrid, en el que estamos contando como siempre la actualidad, desde las 6 de la mañana, en este caso mirando a lo que al final afecta y mucho al conjunto de la estabilidad política de nuestro país. Es una decisión insólita convocar unas elecciones, otras elecciones sí, pero en Cataluña solo, y otra vez en Cataluña, sin fecha y después de anunciar que primero aprobamos unos presupuestos y después, ya una vez que tenemos la herramienta fundamental para seguir adelante en el día a día, disolvemos. Es el mundo al revés. Bueno, lo ha explicado el expresidente Felipe González de la siguiente forma.
Pues me ha parecido una iniciativa brillantísima la convocatoria en diferido de las elecciones para aprobar un presupuesto que seguramente tendrá que ejecutar otro gobierno. Lo entiendo mal.
Brillantísima la iniciativa de Joaquín Torra, el testaferro de Carles Puigdemont, el fugado de la justicia. La ruptura en las dos patas del independentismo estaba cantada y ahora ya es un hecho después de que el presidente del Parlamento Autonómico de Esquerra Republicana cumpliera con la orden de la Junta Electoral Central, respaldada por el Tribunal Supremo, y le quitara el escaño al inhabilitado Torra, porque está inhabilitado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que ha sido condenado por un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central. No quitó el merchandising y toda la simbología supremacista y amarilla del independentismo de los balcones oficiales de la Generalitat. El caso es que Torra, enfadado con el desaire de los de Esquerra, que no le han acompañado en su senda de choque contra la justicia y contra el Estado de Derecho, en este caso, pues anuncia que se rompe el acuerdo de gobierno, aunque después de los presupuestos que en dos terceras partes, 3 de cada 4 euros controla los de Esquerra Republicana de Cataluña. El caso es que no hay fecha para las elecciones, que vamos a estar con esta cuerda, tirando de esta cuerda otros 3 o 4 meses más, y que el 6 de febrero, es decir, la semana que viene, el presidente del gobierno se reúne con quien a buen seguro pretende con esta maniobra tenderle una trampa al presidente del gobierno. El gobierno depende del independentismo, es una condición que negoció Sánchez con Esquerra Republicana, una negociación con el presidente de la Generalitat y otra con de gobierno a gobierno, y la hoja de ruta se cumple, pero reuniéndose con alguien que acaba de tomar esta decisión insólita, que está inhabilitado, que está condenado por un delito de desobediencia. Y hay que recordar que en la política española se le ha pedido el escaño a todo aquel que estaba imputado, que se le llamaba un juez para declarar al comienzo de un proceso. Aquí hablamos ya de una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma, pendiente solo de la casación en el Tribunal Supremo. Con este panorama, el gobierno se pregunta si tendrá o no presupuestos. La ministra María Jesús Montero dice que, en principio, no cree que haya ningún problema.
Es evidente que la situación en Cataluña requiere una reflexión, que los partidos políticos han pedido la convocatoria de elecciones y, por tanto, yo creo que el señor Torra, si convoca las elecciones, hace lo que le están pidiendo la mayoría de las fuerzas parlamentarias.
Pues el gobierno está cogido con dos hilos en el sentido de la dependencia que tiene del independentismo, que ahora se fragmenta, y veremos cuál es el resultado de esas elecciones. Todo apunta que la nueva posibilidad será que se repita en Cataluña lo que pasa en el gobierno de España, en este caso con Esquerra Republicana dependiendo del PSOE y de Podemos. El tripartito famoso del que se habla y mucho, y ustedes oirán hablar mucho en las próximas semanas y meses. Es noticia esta mañana la denuncia que han hecho algunas comunidades autónomas contra el Estado por el que consideran que les falta dinero del IVA. Andalucía, Galicia, Cataluña, Madrid. Aquí no hay colores políticos, porque incluso Castilla-La Mancha y Extremadura anuncian también recursos contra el Gobierno. Ayer en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en Madrid, la presidenta regional Díaz Ayuso animaba a los dirigentes socialistas a unirse a esta petición y a esta reclamación del dinero pendiente por parte de la financiación que tiene que prestar el Estado a las autonomías.
El mismo Fernández Vara, socialista, ya está pidiendo al Gobierno de España que deje de asfixiarle económicamente y de meter las manos en la economía de cada autonomía si no sabe hacer las cosas. Pero es que al señor Vara se le va a unir el señor Page y también cualquier otro varón del Partido Socialista que no quiera ver cómo su autonomía se ve gravemente perjudicada.
Por lo demás, ayer hubo incidentes muy graves entre un grupo de agricultores y la policía en Don Benito, en Badajoz. Protestaban por la subida de los costes en el campo, costes que se han incrementado más con el incremento del salario mínimo. Por cierto, hoy el Gobierno firma la nueva subida para este año del salario mínimo. Se quejaba el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, de que el salario mínimo ha mandado al paro a 20.000 trabajadores del campo en el último trimestre de 2019. Es noticia en Madrid que el expresidente Ignacio González se enfrenta a una pena de prisión de 8 años en el caso Lezo. Es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción, lo que va a pedir en el juicio. Le acusan de delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Así estamos empezando a contar la actualidad. Esta mañana en Onda Madrid, ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes en la M40 de un accidente en el entorno de los túneles del Pardo que genera 13 kilómetros de retenciones en dirección a la autovía de Burgos. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera, en donde además van a encontrar densidad circulatoria en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Circulación intensa, además de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Alcorcón y Campo, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y también en Puerta de Hierro y la M607 a la altura de Tres Cantos. Además, en la M50 tengan especial precaución en Boadilla del Monte en dirección a la A6.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 7. Enseguida llegamos al detalle de la crónica de Madrid. Haces un vistazo a la actualidad general. Comienzo de este día en España. Ya saben que el gobierno catalán saltó ayer por los aires tras la comparecencia de su presidente, Joaquín Torra, atacando a su socio de gobierno, Esquerra. La legislatura está muerta, no hay confianza entre su partido y Esquerra Republicana después de que a Torra se le quitara el escaño en cumplimiento de la orden de la Junta Electoral Central respaldada por el Supremo. Las reacciones, pues el gobierno confía en mantener el apoyo de Esquerra Republicana, decisivo para que Sánchez sea presidente, y utiliza la palabra diálogo para defender la reunión del próximo día 6 entre Sánchez y Torra. El Partido Popular planea querellarse por usurpación de funciones contra el presidente de la Generalitat. Nos resume todo Noelia Ontoria.
Esquerra Republicana evitaba reproches y asumía el calendario de Torra en parte aliviados porque se puedan aprobar los presupuestos antes del 20 de marzo y porque no se rompa el canal de comunicación abierto con el gobierno central y por el que seguía apostando el vicepresidente segundo Pablo Iglesias.
Que este gobierno tiene claro que la receta para afrontar el conflicto catalán y buena parte de los conflictos tiene tres componentes: diálogo, diálogo y diálogo.
La ministra portavoz María Jesús Montero confirmaba que se mantiene la cita con Torra y confiaba en que el nuevo panorama político catalán no perjudique el apoyo de Esquerra a las cuentas públicas.
Todos los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados sean conscientes que lo que nos piden los ciudadanos es que trabajemos por el interés general.
Para Ciudadanos y el PP, el anuncio electoral es una estación vacía porque buscan acabar con el mandato de Torra por la vía judicial, impugnando todo lo que firme, incluso los presupuestos, por considerar que está ejerciendo un cargo que no le corresponde. Pablo Casado anunciaba una querella.
Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España.
En el impasse hasta que se fije la fecha electoral, los partidos se ponen ya el traje de precampaña marcando objetivos y líneas rojas. Los comunes buscan una alianza progresista que el PSC rechazaría si hay que hacer presidente a un independentista de Esquerra. La batalla electoral ya ha comenzado.
Por lo demás, es noticia que hoy el Gobierno firma la subida del salario mínimo para este año. Y es noticia que ayer hubo enfrentamientos entre agricultores y policías en Don Benito, Badajoz. Agricultores que trataban de acceder a una feria en la que se encontraban el ministro de Agricultura y el presidente de la Junta, Fernández Vara, que el día anterior había acusado la subida del salario mínimo de destruir 20.000 empleos en el campo extremeño. Los agricultores reclaman del gobierno un decreto que marque precios mínimos y criticaron y mucho la subida del salario mínimo, como nos cuenta Neustadá.
Denuncian que el sector pasa por uno de sus peores momentos.
Precios de ruina en todas nuestras explotaciones agrarias, en las explotaciones ganaderas, en nuestras mieles. Es decir, está todo el sector primario inmerso en esta crisis.
Una situación, aseguran, que se ha agravado con la subida del salario mínimo. Pedro Barato es presidente de Asaja.
España vacía, España vaciada, y lo único que hacemos son poner medidas para penalizar a esa España vacía, a esa España vaciada.
Protestas que terminaban con cargas policiales en Extremadura.
Hemos venido pacíficamente, pero no queremos que nadie nos pegue.
Y nadie nos va a tocar porque no nos sale los cojones. ¡Eso es una mierda!
¡No somos perros!
Los ánimos se caldearon cuando algunos manifestantes intentaron acceder a la feria Agroexpo. En ese recinto se encontraba el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Esta semana hay convocadas más manifestaciones en Aragón, Castilla y León, Galicia, Andalucía y aquí en Madrid.
Hablamos del coronavirus, de China. Los últimos datos elevan a 170 los muertos y a 7.000 los afectados. La situación lleva a la Organización Mundial de la Salud a estudiar nuevamente si declara el estatus de emergencia máxima internacional, informa desde China Inma Escribano.
El número de contagios continúa creciendo hoy jueves en China. La cifra de fallecidos se eleva a 170 y ya son más de 7.700 los contagios confirmados. Cerca de otras 10.000 personas más estarían además bajo observación. El fin de las vacaciones chinas extendidas por el gobierno se acerca y se teme que los desplazamientos de millones de personas volviendo a sus casas pueda empeorar la situación.
De vacaciones, todo el mundo está en sus casas, pero en cuanto terminen las vacaciones, cuando regrese todo el mundo a sus ciudades a trabajar, o a la ciudad donde están trabajando, es cuando el problema puede ser muchísimo mayor.
Varias aerolíneas ya han comenzado a cerrar sus vuelos a China. Algunas de ellas, como British Airways, lo ha hecho hasta marzo. En Wuhan, el epicentro del brote, una veintena de españoles esperan a ser repatriados. Aunque se desconoce la fecha exacta, un hospital madrileño ya se prepara para habilitar una planta especial para su cuarentena. Hoy, además, la Organización Mundial de la Salud volverá a reunirse con carácter de urgencia para valorar la amenaza internacional del coronavirus.
La situación en China moviliza a la diplomacia española para repatriar a la veintena de españoles residentes en Wuhan. Sin conocerse los detalles concretos, espera que en pocas horas puedan embarcar en uno de los vuelos fletados por Francia y la Unión Europea. Una vez en territorio nacional, pasarán una cuarentena de 14 días en algún hospital de la Comunidad de Madrid. José Gilgado.
Esta noche ha salido de Francia el primer vuelo para la zona cero del coronavirus. En la ciudad de Wuhan hay 20 españoles a los que les han dicho que vienen de vuelta con destino a Madrid en las próximas horas.
Están preparando el viaje, que no saben exactamente cómo va a ser, si seguramente iremos con los franceses.
Se empiezan a conocer algunos detalles del protocolo que se va a aplicar a los repatriados. Defensa ha explicado que la unidad de aislamiento del Hospital Gómez Ulla, situada en la planta número 22 del centro, está alertada. Posiblemente sea allí donde pasen la cuarentena. El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias no cree que haya riesgo de contagio, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se hagan traslados. Fernando Simón se lo contaba así a Televisión Española.
Que no sabemos cuánto tiempo pueden llegar a estar allí. Si garantizamos las condiciones adecuadas a la vuelta, bueno, es debatible, obviamente, pero yo creo que no suponen ahora mismo ningún riesgo para la población europea.
La Comunidad de Madrid tiene por su cuenta designado como centro de referencia al Hospital Carlos III. Fuentes de la Consejería aseguran a Onda Madrid que la coordinación con el Ministerio es buena y que esperan que se actualicen los protocolos de actuación para comunicárselos al personal sanitario.
Sepan también, este vistazo a la actualidad general, que el Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se consumará en poco más de 36 horas. Se abre ahora un proceso en el que los europeos y los británicos deben acordar cómo relacionarse. Beatriz Marín.
Por 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones, la Eurocámara ha dado el visto bueno a las condiciones del Brexit. El Parlamento Europeo ha dado el último paso para que se produzca el viernes el abandono definitivo de la Unión Europea por parte de Reino Unido. Ha sido un acto emotivo en el que los parlamentarios, cogidos de la mano, han entonado una canción tradicional escocesa que se suele cantar en Nochevieja y en los funerales para despedir así al Reino Unido. Se pone así fin a casi tres años de negociación entre Londres y Bruselas, de forma que el Reino Unido saldrá del bloque comunitario de manera oficial la medianoche del viernes al sábado, después de casi medio siglo.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a la Crónica de Madrid. Detalles con Loli Jurado.
8 años de cárcel es la pena a la que se enfrenta el expresidente madrileño Ignacio González. La Fiscalía Anticorrupción así lo ha solicitado al juez del caso Lezo. González está acusado de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en la compra por parte del canal de Isabel II de la empresa brasileña Emisao Lupe Ortiz.
Una operación, dice el fiscal, plagada de ilicitudes. El canal de Isabel II adquirió Emisao por más de lo que valía. Se incluyó un sobreprecio para poder repartir comisiones ilegales. Lo autorizó el expresidente madrileño Ignacio González, sabiendo que era irregular. Llegó a negociar aspectos de la adquisición en su despacho oficial. Él le encargó a su hombre de confianza en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, las gestiones oportunas. Del dinero repartido, González se llevó la mejor parte, 1,6 millones de euros de los 4 desviados, cantidad oculta en una cuenta en Panamá. El fiscal solicita para él 8 años de cárcel por fraude y malversación, 7 para Rodríguez Sobrino y penas de entre 2 y 7 para otros 5 acusados en esta primera pieza del caso Lezo.
Las reacciones no tardaron en llegar. Más Madrid considera escasa la pena solicitada y pide a la presidenta regional que se pronuncie públicamente al respecto. El portavoz de Más Madrid de la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, cree que Ayuso debería condenar públicamente los hechos que se le imputan a quien ocupó el cargo de presidente madrileño.
Nos gustaría escuchar a la presidenta de todos los madrileños salir a condenar con firmeza el saqueo a las arcas públicas que ha provocado este señor. Si no lo hace, como no lo hizo tampoco con Esperanza Aguirre, entenderemos que o bien tolera con su comportamiento la actitud del señor Ignacio González, o bien es que no se lo permiten desde su partido de mafiosos.
La presidenta madrileña hace un llamamiento a los varones del Partido Socialista que no estén conformes con la deriva anticonstitucional, dice, de su partido, porque entiende que desde el respeto a las diferencias tienen un objetivo común, la defensa de la democracia liberal de España. Ayuso anima a los suyos a hacer un frente común contra los excesos progresistas, es a lo que ella llama dieta detox.
Animo a que hagamos una dieta detox. Yo os animo sobre todo a liberarnos de los excesos progresistas que muchas veces hemos utilizado en nuestras palabras, en nuestro vocabulario, en nuestras expresiones y que tanto una y otra vez nos intentan inocular a través de los medios de comunicación y de muchísimos mantras, porque somos muchos más acordados los que estamos en el otro eje.
Junta directiva del Partido Popular de Madrid, en la que también intervino el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. El enemigo de Sánchez, dice, es Madrid.
El principal objetivo a batir por parte de Pedro Sánchez va a ser Madrid. Y lo primero que va a hacer Pedro Sánchez con sus socios comunistas y con sus socios independentistas es tratar de desvirtuar el modelo de Madrid, que, insisto, ha creado el 85% de los empleos en la última encuesta durante el último trimestre.
Y es que el modelo Madrid, dice Almeida, funciona. Más cosas, cerca de 200 personas asistieron ayer al monólogo sobre violencia machista de la activista Pamela Palenciano, celebrado frente a la Asamblea Regional. Uso de la calle como escenario después de que el presidente del Parlamento denegara a Unidas Podemos el permiso para hacer dentro la representación, entre otros motivos, por no ajustarse esta al uso institucional de las instalaciones. José Frutos.
Escenario insólito para un monólogo contra la violencia machista. Las puertas de la Asamblea. La activista Pamela Palenciano llevó allí la representación feminista que suele hacer en los institutos.
Nacer en este país o vivir como mujer en este país te pone un burka donde pasan cosas peores que en la época de mi abuela. Porque mi abuela me decía, tú por esa calle no vayas, hija, que te puede pasar algo. Ese algo es que te violaran. Ahora vete por esa calle, mujer libre, te acaban violando igual.
Momentos de monólogo y de polémica. Isabel Serra, de Unidas Podemos, calificaba de veto a la libertad de expresión la denegación del permiso para celebrar el acto en una sala del Parlamento.
La Asamblea ha decidido vetar, bueno, a Pamela Palenciano a la lucha frente al machismo, yo creo que también a la libertad de expresión y a la cultura.
En ello coincidían diputadas del PSOE y Más Madrid también entre el público. La oficina del presidente de la Asamblea recordaba que en febrero pasado también se denegó el permiso a Unidas Podemos para proyectar un documental sobre Gaza por no ajustarse tampoco al uso institucional.
Concienciar y sensibilizar son los dos objetivos que pretende la campaña Muévete, que se pone en marcha en Metro de Madrid. La igualdad de la mujer y otros temas de calado social serán protagonistas de diferentes acciones que veremos muy pronto en toda la red. Paloma Nolasco.
Se llama Muévete, cada mes se destina a una causa y se sirve del mobiliario del metro como paneles y pantallas para trasladar mensajes, sugerencias o consejos. También de sus redes sociales, que siguen casi 700.000 personas. Febrero está dedicado al acoso y ciberacoso, sobre todo escolar, como explica el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Existen problemas con muchos de nuestros chicos y nuestras chicas, problemas de ciberacoso. Yo creo que nunca está de más poner un granito de arena más aquí, explicarles lo que deben hacer, lo que no deben hacer, el decálogo que viene en la propia tarjeta, la propia funda para la tarjeta. Yo creo que es también pues algo que puede servir para muchos chavales. Y yo creo que sobre las causas para mejorar nuestra sociedad, todos debemos implicarnos siempre que podamos.
Teatro en los vagones y la exposición Atados de Miki Guerra en la estación de Legazpi son otros de los formatos para trasladar decálogos de actuación que sirvan para reconocer y enfrentarse no solo al acoso, también a las desigualdades o vulneración de derechos.
Del metro al autobús, la EMT ya ha comenzado a devolver el dinero a los pasajeros de los autobuses municipales a los que se había cobrado varias veces de forma indebida el billete. En algunos casos, al pasar la cartera por el lector de los títulos de viaje, el sistema procedía a cargar el importe en una de las tarjetas bancarias sin que el viajero lo notara. A partir de ahora, los autobuses van a llevar carteles informativos para recordar a todos que hay que sacar el abono de la cartera si se quieren evitar así cobros indebidos. Alfonso Sánchez, gerente de la EMT.
Reclama aquí en la EMT, estamos atendiendo estas reclamaciones y estamos reintegrándoles el dinero. Pero sí que es importante hacer una advertencia a la gente, y es que para pagar a bordo, cuando vayan a subir al autobús, lleven ya seleccionada su tarjeta y fuera de la cartera.
Hablamos ahora de otra tarjeta. Antes de que acabe el año, llegará a los primeros distritos la tarjeta Familias, un título recargable para facilitar a las familias más vulnerables las ayudas de emergencia y evitar la burocracia. Mar García.
Para comprar alimentos, ropa, material escolar, para pagar matrículas docentes o recibos. Será una tarjeta recargable para familias vulnerables. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Esa tarjeta Familias va a funcionar de forma muy sencilla. Se va a recargar en los servicios sociales con las ayudas económicas que los profesionales ahí dan a estas familias, para que luego las familias puedan ir a los distintos comercios y puedan comprar pues esos alimentos, esos libros de texto, esa ropa que pueden necesitar para sus hijos. Esa es la finalidad, sobre todo, de la tarjeta Familias.
A diferencia de una tarjeta monedero, la ayuda económica tiene un fin concreto marcado por los servicios sociales y solo podrá utilizarse en establecimientos o en organismos autorizados por el ayuntamiento.
Esta tarjeta Familias lo que va a servir es para acercar los servicios sociales a los problemas de las familias. A cuando una familia necesita un apoyo para comprar alimentos, para libros de texto, para comprar ropa para sus hijos, servicios sociales pueda estar cerca y pueda apoyarles en esas ayudas de emergencia que a día de hoy, por culpa de la burocracia, tarda hasta 4 o 5 meses para poder ser atendidas.
Así será la nueva tarjeta Familias para ayuda de emergencia que va a estrenar Madrid este año.
El Tribunal Superior de Justicia ha anulado una subida salarial al personal laboral del ayuntamiento que fue aprobada durante la etapa de Manuela Carmena y recurrida por la Abogacía del Estado por superar el incremento salarial previsto en los presupuestos generales del Estado. Y en el Escorial hoy comienza el derribo de la capilla de la vidente Luz Amparo Cuevas. El ayuntamiento de la localidad ejecuta así la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de octubre de 2017. Esta ratificaba la ilegalidad de la construcción levantada por la conocida como la vidente de El Escorial. Santiago Herranz, el portavoz de la Asociación Escorial Laico, dice que por fin se cumple con lo que dicta la justicia.
Nos ha costado varios años, 7 años, llevar adelante esta decisión, es decir, obligar a estas personas a cumplir la legalidad. Y la pena es que el señor alcalde ha incumplido la orden del Supremo desde el mes de mayo, que le llegó y le daba hasta el 1 de julio, hasta ahora, hasta esta fecha.
La cuestión ahora es saber qué pasará con el cuerpo de la supuesta vidente que está enterrado en un lateral de esta capilla.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Valdebebas, ciudad fantasma. Estamos hartos de no tener servicios públicos y pagar precios desorbitados. El foro de empresas financiará con 3 millones 20 proyectos en Madrid. El PP congela su congreso regional hasta el próximo año. Investigan el genoma de 100 familias en busca del freno a la leucemia infantil. El Mundo titula: Anulada la subida salarial de Carmena para equiparar al personal laboral y funcionario por no ajustarse a derecho. Levy acelera los contactos para que Madrid acoja el Hermitage. El Aleti y Airbnb, mecenas de Madrid. El País titula: aparcados en la residencia. Un estudio en 11 centros concluye que apenas el 15% de los ingresados recibió visitas en verano, el 16% fue a casa en Nochebuena y un 1% tuvo regalos de Reyes. La lucha feminista se queda a las puertas de la Asamblea. Looper, el nuevo servicio de movilidad para mayores. La Razón titula: cuenta atrás para despedir al cine de ópera. Adiós a la capilla de la Vidente en el Escorial. La odisea de ubicar a niños en tres colegios en un IES de Villaverde. La inquietante desaparición en Barajas de Estela Cristina. En 20 minutos, los repatriados por el coronavirus pasarán 14 días de cuarentena en Madrid. En Madrid Diario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba la subida salarial a los funcionarios municipales de Manuela Carmena. Y en Crónica de Madrid, Anticorrupción pide 8 años de cárcel para Ignacio González por fraude y malversación.
Contamos también la Crónica de la Cultura a esta hora con María José Francisco.
Historias de superación en los cuatro cortometrajes que conforman la serie Capaces, un homenaje a los deportistas paralímpicos en un relato de vida que nos lleva a una única reflexión. Si te lo propones, puedes conseguirlo. Peris Romano es el director.
Desde una perspectiva diferente, cada uno de ellos nos muestra su particular visión de la vida y de su profesión. Además, es un relato en primera persona. Son ellos mismos quienes nos hablan de cómo es su día a día, con una limitación que les acompaña siempre, a todas horas, pero que no por ello son menos capaces de hacer todo lo que se proponen.
Oviedo, finales del siglo XIX y una época convulsa en lo social y político. Sagasta a punto de presidir de nuevo el gobierno del país y una joven tratando de encontrar su lugar en el mundo para dar por fin con la confianza, independencia y libertad. Bárbara Evia es la protagonista del nuevo libro de Victoria R. Gil, Una ciudad bajo la lluvia.
Los autores sí disfrutamos, sin embargo, de la libertad narrativa y yo me he servido de ella para convertir en personajes de mi novela al presidente Sagasta y a autores inmortales como Leopoldo Alas Clarín y Oscar Wilde. El convulso momento social y político que vivía España a finales del siglo XIX también tiene presencia en esta historia.
Música instrumental del compositor y pianista portugués Julio Resende. Cinderella Cyborg es su último álbum, donde el fado se fusiona con la electrónica. El resultado es el directo de esta noche en el Café Central.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El derbi madrileño se juega y se escucha en Onda Madrid. Este sábado, desde las 3 de la tarde, Real Madrid, Atlético de Madrid. No te pierdas ni un solo detalle de un partido con mucho en juego. El equipo de Zidane defiende el liderato de la Liga. Los de Simeone quieren salir del bache de resultados. Desde el Santiago Bernabéu, toda la previa, la retransmisión íntegra del encuentro y sin interrupciones, y las voces de todos los protagonistas.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio. El método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el rom-
romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de los túneles del Pardo, que genera 13 kilómetros de retenciones en dirección a la autovía de Burgos. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por esta M40, donde además van a encontrar densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales, sentido A1, entre Vallecas y Coslada, hacia la 2, y en el barrio de la Fortuna, en dirección a la 6, en la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección A2, y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la A6. Circulación intensa, además, de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. Desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, les seguimos insistiendo, moderen la velocidad y sean muy prudentes adelante.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charalcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, despierta una mañana de jueves sin incidencias, al menos de momento, y ya con retenciones que se advierten en el norte de la M30, en la Avenida de la Ilustración, al menos entre Salvador Maella y el Nudo Norte, y es que la entrada por la M607 ya se va complicando poco a poco. Hace ya varios minutos que hablamos de hora punta en el sureste de la M30, entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, sentido norte, más arriba entre Costa Rica y el Nudo de Manoteras. Intensa la que recorre todo el oeste desde el Vicente Calderón, y de momento las entradas por Santa María de la Cabeza o la Plaza del Conde de Casal.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 30 de enero en Onda Madrid. Contando noticias como la ruptura del independentismo, que estaba cantada la ruptura, el anuncio de elecciones pero sin fecha, y es algo insólito. Primero se aprobaban los presupuestos y después se disuelve el Parlamento. Suele ser al revés, pero en este caso ya se sabe, nada entra dentro de lo habitual en la política en Cataluña y que contagia habitualmente todo lo que viene sucediendo en España, porque de lo que hagan los independentistas depende y mucho la estabilidad del gobierno de España. De hecho, hay una reunión la semana que viene, el 6 de febrero, entre el presidente del gobierno y el de la Generalitat, como consecuencia de una negociación de investidura, la negociación del Partido Socialista con Esquerra Republicana. Después vendrá esa mesa bilateral entre un gobierno y otro, aunque ya veremos si se produce o no ese encuentro con un gobierno que está partido en dos y pendiente de unas elecciones. Nada entra dentro de lo habitual, y eso que Esquerra Republicana controla 3 de 4 euros... de cada 4 euros del presupuesto de Cataluña, el que se tiene que aprobar. Hablando de dinero, hoy se firma la nueva subida del salario mínimo a 950 euros al mes por 14 pagas anuales. La anterior subida ha sido señalada, por ejemplo, por el presidente de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra, socialista Rodríguez Ibarra, perdón, Guillermo Fernández Vara, como causa de el incremento del paro en el campo en Extremadura. 20.000 puestos de trabajo, según Fernández Vara. Ayer hubo una manifestación de agricultores en Don Benito que intentaban entrar en una feria en la que estaba el ministro de Agricultura y el propio Fernández Vara. 19 heridos, 16 ellos policías y un detenido. Los agricultores protestan por la subida de sus costes, incluido el derivado, el coste derivado del incremento del salario mínimo. Dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el año pasado fue el mejor para el campo en Extremadura desde 2008. Y contrasta con la información ofrecida por el presidente de la Junta de Extremadura. Extremadura, junto a Castilla-La Mancha, se piensa sumarse o no a la denuncia de Andalucía, Galicia, Cataluña y Madrid contra el gobierno de España, porque les debe dinero, falta dinero del IVA, 2.500 millones de euros entre todas las autonomías, dinero que se necesita para servicios básicos como sanidad, educación y pagos a proveedores. En Madrid es noticia Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía pide 8 años de cárcel por acordar bajo su permanente supervisión y vigilancia repartirse con otras 6 personas el sobreprecio que el canal de Isabel II pagó por la empresa brasileña Emisao, un total de 5 millones de euros. Es la petición de la Fiscalía cara al próximo juicio. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias, otros asuntos de los que estaremos pendientes en este jueves, que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Y uno muy importante es el coronavirus, que se extiende por el mundo y que preocupa. La Organización Mundial de la Salud convoca de nuevo hoy a su comité de emergencia para decidir si declara o no emergencia internacional este virus ante los primeros casos de transición entre humanos fuera de China. El balance son 170 muertos, 7.700 contagiados. Los españoles que se encuentran en Wuhan van a ser repatriados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúne precisamente hoy para tratar esa cuarentena de los que vengan. Uno van a estar metidos en hospitales madrileños, uno va a ser el Gómez Ulla. En este sentido, aquí en Onda Madrid estamos preguntando en nuestra web si ustedes, nuestros oyentes, creen que España está preparada para afrontar la posible llegada del coronavirus. Si no, pueden votar en ondamadrid.es. El presidente Pedro Sánchez va a recibir al negociador jefe de la Unión para el Brexit, que se va a hacer efectiva en menos de 48 horas. Va a mantener un almuerzo en el que Michel Barnier va a conocer las prioridades españolas para la relación futura con el Reino Unido. El CIS hace público su barómetro de enero, un trabajo que se desarrolló en los primeros compases del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, va a inaugurar en nuevos ministerios el memorial en homenaje a los españoles deportados y fallecidos en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Se va a descubrir un monolito y se va a realizar una ofrenda floral. En Fuenlabrada veremos a 3.500 estudiantes marchando contra el acoso escolar en el Parque de la Solidaridad. Y en Móstoles, la primera exposición sobre el humor absurdo en nuestro país. En la pasarela Cibeles, en el Madrid Fashion Week, Pertegaz, la mítica firma española de moda que lleva 70 años vistiendo a mitos como Audrey Hepburn o Jacqueline Kennedy, bueno, pues va a debutar hoy en esta pasarela. No va a ser la única firma que desfila, también lo hará Aníbal Laguna o Roberto Torreta. En deportes, muy pendientes del directo, Garbiñe Muguruza se juega a las semifinales del Open de Australia contra Simona Halep. De momento, Muguruza se ha llevado el primer set en un tie-break bastante agónico. En baloncesto, lo que toca hoy es Euroliga y al Real Madrid jugando contra el Maccabi en Israel a partir de las 8 de la tarde. En fútbol tenemos Copa del Rey, octavos, Barcelona-Leganés a partir de las 7. Ambos partidos los podrán seguir aquí en Onda Madrid en directo. Estará a pie de pista nuestros compañeros de deportes desde las 6:30 hasta las 10 de la noche.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este jueves seguimos con valores suaves en la comunidad, aunque pueden ser ligeramente inferiores a los de ayer. Aún así, las máximas volverán a rebasar, eso sí, de forma ligera, los 10 grados en gran parte de la comunidad, después de una madrugada que ha sido también de valores bastante suaves. Y mucha nubosidad, las nubes están siendo protagonistas estos días en nuestra comunidad, más nubes que precipitación, aunque hoy de nuevo se pueden producir algunas lluvias puntuales, débiles, más probables en el entorno de la sierra, aunque no se descarta que se pueda escapar algún chubasco de forma aislada a otros puntos de la comunidad, más probables cuanto más hacia el oeste. La situación en los próximos días, vamos a seguir con temperaturas que incluso suben más, vamos a tener valores bastante elevados para las fechas y seguiremos con nubes y también con algo de precipitación, pero poca cantidad de lluvia.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde en Onda Madrid, el enfoque. A esta hora, el primero de la mañana.
Cunde el hartazgo sobre Cataluña. Con razón, los ciudadanos huyen de una historia que dura demasiado tiempo y en la que no se aprecian soluciones. Imposible entender las razones por las que el presidente Sánchez mantiene la reunión con Torra, siendo lo que es hoy un pelele de la política que cada vez que puede asegura lo mismo que Junqueras. Lo volveremos a hacer una y otra vez. Cunde este hartazgo y cunde también el de los agricultores. Ayer fueron los extremeños los que se movilizaron y recibieron cargas de la policía en Don Benito. Los precios de los productos están ahogando al campo español y ahora llega la subida del salario mínimo interprofesional que muchos agricultores simplemente no pueden soportar. El campo vive momentos de desesperación. Hoy es Extremadura y mañana, por si fuera poco, la ministra de Trabajo de la cuota de Podemos sale a la palestra para contradecir al propio presidente Fernández Vara. Los problemas, dice la ministra, los problemas del campo son estructurales y no tienen que ver con la subida del salario mínimo. Otro lío. Pues nada, señor presidente, señor Vara, llame a Pablo Iglesias y pídale explicaciones. Muchas voces y una sola palabra. ¿Lo recuerdan?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Las instituciones europeas no son muy dadas a las ceremonias solemnes y cargadas de emoción. Incluso en los momentos históricos, unos cuantos discursos y como mucho algún retazo de música han adornado el ceremonial. Por eso no es de extrañar que ayer en el Parlamento Europeo se vieran lágrimas. No es habitual que la mayoría de los 700 eurodiputados que forman el Parlamento Europeo se den la mano y abracen, entonando juntos un himno de despedida. Triste en este caso, para decir adiós al que durante 47 años ha sido un país hermano. Con esta canción, un poema escocés cantado normalmente en los funerales como despedida, dijeron adiós los eurodiputados al Reino Unido tras la votación, mero trámite, que por unanimidad dio el visto bueno al acuerdo de salida. No es un voto a favor del Brexit, recordaba el presidente de la Eurocámara, sino a favor de la salida ordenada del Reino Unido. Mañana viernes, a las 12 de la noche, la Unión será un poco más pequeña y solo el tiempo dirá qué repercusiones tendrá el Brexit en el proyecto europeo.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Después de casi 3 años desde que comenzó la renegociación del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el presidente Donald Trump firmó el acuerdo. Lo hizo en la Casa Blanca, en una ceremonia a la que asistieron más de 400 trabajadores y altos funcionarios de los países socios. Y ante varios altos funcionarios mexicanos, Trump reiteró que está construyendo el muro fronterizo. La noche anterior incluso fue más allá y dijo que México está pagando el muro. Sin embargo, pude conversar con el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos y me aseguró que todos los fondos que se destinan al muro son inversión estadounidense, es decir, desmiente las palabras de Trump. Pero no perdamos de vista el contexto para entender la gravedad de las palabras del mandatario. Recuperó su gran promesa de campaña de 2016 justo el mismo día en que selló una renovada alianza comercial con México, algo que, por cierto, también prometió cuando aspiró a la Casa Blanca por primera vez y que ya está más cerca de cumplir. Para que el acuerdo entre en vigor, solo falta que Canadá ratifique el acuerdo, un proceso que ya inició el lunes. México fue el primero en hacerlo el pasado diciembre. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos a las 8 menos 17 minutos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Torra y otros temas hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: el campo ya no aguanta más. Los agricultores se levantan contra la crisis que soportan, agravada por el gobierno tras la subida del salario mínimo que eleva los costes laborales y el paro en el sector. El Mundo titula: Jordi Sevilla pidió en vano a Calviño y Montero frenar las injerencias de la ministra Rivera. El ya ex responsable de Red Eléctrica avisó en noviembre al gobierno que dimitiría si seguía recibiendo presiones de la actual vicepresidenta. Llamada en portada del editorial con este título, La tentación intervencionista.
¿Qué temas de apertura llevan en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Torra anuncia elecciones sin fecha en una maniobra para ganar tiempo. El presidente dice que llamará a las urnas cuando haya presupuestos. La Razón titula: Puigdemont intentó que Torra retrasase la ruptura con Esquerra Republicana. Anunció una convocatoria electoral en Cataluña sin fecha. 130 millones de dinero público en elecciones en 10 años en Cataluña. Moncloa recela ahora de la reunión del 6 de febrero y teme que sea una trampa.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, Torra adelantará las elecciones y siembra dudas sobre los presupuestos. El coronavirus desata el pánico a volar a China. Solo una ministra de Podemos, la de Trabajo, ha tenido actividad pública en 18 días. Cataluña, Madrid, Andalucía y Galicia llevan a Hacienda a los tribunales por los ingresos del IVA. El Mundo: el PP lleva la usurpación de Torra a los tribunales. La rebelión del campo extremeño. Temor global por el coronavirus. Policía y fiscales acusan de inacción al gobierno de Baleares. En El País, España aislará en la planta de un hospital a los evacuados de Wuhan. Soledad y olvido de los mayores en residencias. El PIB de Venezuela se ha desplomado un 65% en 6 años de crisis. En La Razón, los españoles de Wuhan estarán 14 días aislados en un hospital de Madrid. El ministro de Justicia irá como juez a la audiencia al cesar. La policía carga contra los agricultores que protestan por la subida del salario mínimo.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: la crisis del coronavirus de Wuhan. España deja al embajador de vacaciones y los consulados bajo mínimos en pleno virus chino. El Independiente: Ábalos acompañó a la número 2 de Maduro desde el avión hasta la sala VIP. El Español: el Supremo desmonta los argumentos de Sánchez para rebajar la sedición. OK Diario: OK Diario recorre la zona VIP de Barajas y prueba in situ que Delcy Rodríguez sí pisó suelo español. 20 minutos: Torra rompe con Esquerra Republicana y convoca elecciones sin concretar fecha. El Diario.es: la implosión del gobierno vista desde dentro, las 120 horas que liquidaron la legislatura. Voz Populi: Colau adjudicó 64 contratos públicos a los que restó un euro para eludir la ley. Lainformación.com: la inspección de trabajo se lanza a por las empresas que burlen la subida del salario mínimo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Fracaso del proceso y farsa electoral. Dice: es indudable que Torra y Puigdemont pretenden desmontar el andamiaje levantado por Sánchez con Podemos y Esquerra Republicana en busca de un doble tripartito nacional y autonómico. El otro editorial se titula Inaplazable unidad constitucionalista. En El Mundo, el editorial se titula La tentación intervencionista. Dice: las injerencias de Teresa Rivera en una empresa cotizada en el IBEX como Red Eléctrica son inaceptables. El precedente que se sienta genera inquietud en otras empresas de capital mixto como Bankia, Aena o Enagás. El otro editorial se titula Cataluña condenada al vodevil secesionista. En El País, el editorial se titula Plan inverosímil. Dice: Torra busca ganar tiempo, aún con la legislatura acabada y la ruptura con Esquerra Republicana. El otro editorial se titula Proyecto electoralista. Y en La Razón, el editorial se titula Elecciones sin futuro en Cataluña. Dice: los comicios catalanes coincidirán con la votación de los presupuestos del gobierno de Sánchez, que dependerán del apoyo de Junqueras, lo que hipotecará el futuro de la legislatura.
Artículos de opinión, frases destacadas, Javier.
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Rebelión en la granja a la vista. Escribe: algunos miembros del gobierno ya reconocen los efectos perversos del salario mínimo interprofesional. En Voz Populi, el artículo de Agustín Valladolid se titula Ábalos no tiene quien le quiera. Escribe: más allá de la gravedad del hecho en sí, el asunto Ábalos puede derivar en la primera batalla de poder entre las facciones que comparten responsabilidades de gobierno. En El Mundo, libre de marca, Javier Redondo se titula su artículo Caín contra Caín. Concluye: la moción de censura contra Rajoy fue una tregua. El trémulo Torrent la rompió y compromete con el impas los presupuestos de Sánchez para España. Gana Caín. La Tribuna la firma Enrique Palazuelos con este título: transición energética y oligopolio eléctrico. El desarrollo de las tecnologías fotovoltaica y eólica, escribe, supondrá unos costes de producción cada vez menores, pero el dominio del mercado por parte de 5 grupos implica incertidumbre para el cambio energético.
Imágenes imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, los agricultores extremeños y sus enfrentamientos con la policía en las portadas de ABC y El Mundo, con este pie de foto en este periódico, la rebelión del campo extremeño. En El País, eurodiputados llorando por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y en La Razón le toman la temperatura a una mujer a la salida de una estación de tren en China.
Los salmones, la prensa económica.
Expansión, Santander, Iberdrola y Ferrovial contra la tasa a las multinacionales. 5 días, Santander pagará más dividendo en efectivo y sube un 4,4% en bolsa. El Economista, Montero retiene 2.000 millones de las eléctricas por el déficit. Capitalmadrid.com, el tsunami angoleño esquiva a la banca española en Portugal. Diarioabierto.es, el Santander vincula el dividendo en efectivo al incremento del beneficio ordinario.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, como cada mañana, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, querido Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Bueno, avance electoral sin fecha en Cataluña, ¿qué se está diciendo esta mañana?
Pues mira, se está contando cómo se gestó este avance. En La Vanguardia cuenta que el martes por la noche Torra reunió a su núcleo duro en una cena en la que participaron 5 personas más. Solo había un miembro del gobierno, la portavoz, y nadie del PDeCAT, y durante la cual se conectó por videoconferencia con Carles Puigdemont. Por su parte, Nación Digital asegura que la división entre Juntos por Cataluña en este caso es evidente y que no todo el mundo estaba a favor de este avance, y de hecho Puigdemont era contrario a lo que anunció ayer Joaquim Torra.
¿Quién maneja ya una encuesta?
Pues los comunes disponen de una que afirma que Esquerra ganaría los comicios con un 25% de los votos y que los socialistas quedarían segundos con el 20%. Juntos por Cataluña sería tercera, en claro descenso, y el independentismo no superaría más del 45% de los votos. Los comunes alcanzarían a Ciudadanos, que según esta encuesta se hunden. Vox quedaría por delante del PP y entraría en el Parlamento. Los datos los da el periódico.
¿Consecuencias de la ruptura?
Pues tanto el periódico como Vanguardia aseguran que la campaña electoral dificultará el apoyo de los republicanos a los presupuestos generales del Estado y que el gobierno español, de hecho, es consciente de ello. Los republicanos, por su parte, temen por el futuro de su gran apuesta, la famosa mesa de diálogo.
Reunión en la cárcel.
Esta vez ha sido la cúpula del PNV, representada por su presidente, el secretario general y el portavoz en el Congreso, los que se han desplazado hasta la prisión de Lledoners para reunirse con Junqueras. Los PNVistas han hecho una visita por Cataluña para reunirse con empresarios, con el PDeCAT, con el presidente Mas, pero han evitado cualquier contacto con Torre Juntos por Cataluña. Los detalles los podemos leer en Crónica Global.
El suplicatorio de Puigdemont en manos de Ciudadanos.
Sí, La Vanguardia desvela el pacto para que Adrián Vázquez, nuevo diputado de Ciudadanos, que entrará a la Cámara, pues a partir de que se ya oficialice el Brexit, será el presidente de la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo, que es la que llega al suplicatorio para levantar la inmunidad de Puigdemont y Junqueras.
Una ciudad cada vez más violenta.
Barcelona, me da cuenta que se disparan aquí los delitos con violencia y que los intentos de homicidio y los robos con intimidación se situaron el año pasado en cifras récord.
Y clamor en el Delta del Ebro.
Sí, ayer se reunió la mesa de consenso del Delta, se llama, en fin, estaban todos los alcaldes del Delta para analizar los efectos de la tormenta Gloria y para exigir medidas urgentes. Los afectados quieren evitar, dijeron, ser los primeros refugiados climáticos de Europa.
Ahí lo dejamos en esta mañana en conexión con Barcelona Onda Madrid. Rafa Ribot, que vaya buen, que vaya bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Una de cal y otra de arena en la Copa del Rey. El Real Madrid se clasifica para los cuartos de final. El Rayo Vallecano cayó ayer eliminado. Comenzamos por el partido en la Romareda, en Zaragoza. El conjunto de Zinedine Zidane fue muy superior a su rival y consiguió su 20ª victoria consecutiva, 4-0 ante el conjunto maño, en un partido donde el Madrid mandó y dominó en el juego y en el marcador. Los goles de Varane y Lucas Vázquez en la primera parte encarrilaron la eliminatoria. En la segunda parte, el Madrid durmió el encuentro pensando ya en el derbi del sábado ante el Atlético. Vinicius no desaprovechó su oportunidad, hizo el 3-0, el 0-3, y también marcó Benzema el 0-4 definitivo. Partido muy completo en definitiva, como comentaba el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Muy satisfecho al final porque hicimos un gran partido, muy serio, del principio hasta el final. Yo creo que en todos los sentidos, defensivamente, ofensivamente hemos marcado muchos goles y sobre todo mantener nuestra portería a cero, que siempre es muy importante en un partido. Como tú decías, un campo complicado, un equipo que lo está haciendo muy bien en su categoría y bueno, me alegro por todos los jugadores, porque al final también es una alegría que juegan otro y que lo hacen también muy bien, ¿sabes?
Y el Rayo Vallecano cayó eliminado, derrotado 0-2 en Vallecas ante el Villarreal. Aguantó la primera parte, de hecho dominó en ese primer tiempo, pero en la segunda mitad el Villarreal poco a poco fue ganando protagonismo y dos goles en tan solo 3 minutos. Ferniño y Cazorla daban al traste con una gran Copa del Rey para el conjunto madrileño. Paco Gémez se mostraba satisfecho y también orgulloso del juego de los suyos en la Copa.
Ha sido un buen partido. Creo que el Villarreal, el único que no ha ganado es el que tiene más calidad en la definición que nosotros, y ahí es donde se ha decidido el partido. La gente ha visto un buen espectáculo, hemos competido a un gran nivel contra un muy muy buen equipo de primera división. Te da al final un poco pena que se te vaya, bueno, pues de la manera un poco que se ha ido, porque creo que el equipo antes de encajar el gol ha tenido las ocasiones más claras del partido, además muy muy claras. Creo que el equipo ha estado a un nivel espectacular, que es lo que se le pedía. Creo que nuestra competición de Copa ha sido muy, muy honrosa y muy buena para todo, para nuestro público, para nosotros, para crecer. Y a pesar de la derrota, que siempre te deja un poco tocado, pero contento en líneas generales porque la gente ha competido muy, muy bien.
En el resto de las eliminatorias, la Cultural cayó eliminado ante el Valencia en los penaltis. Domenech fue el gran protagonista del Valencia, el héroe del partido, parando las dos penas máximas y metiendo al Valencia en los cuartos de la Copa del Rey. El Badajoz también cayó 2-3 eliminado ante el Granada, pero fue en la prórroga, y el que sí tuvo mayor superioridad fue la Real Sociedad, que ganó 3-1 a los Osasuna. Para hoy, solo un superviviente de segunda división, el Mirandés, que recibe la visita del Sevilla, y a las 7 lo contaremos en Onda Madrid en el Nou Camp. Barcelona le gana Javier Aguirre, que cuenta con todos sus jugadores. La única duda es la que saber quién defenderá la portería, si Cuéllar o Soriano, el técnico mexicano considera que la de hoy es una gran oportunidad ante el Barcelona.
El equipo, ya te digo, tiene ganas, lo ve como una oportunidad de oro. Quizá otra segunda vez hubiera sido esto hasta moneda al aire o riesgoso por si te elimina y tal. En cambio, ahora lo vemos como una gran oportunidad de finalmente ponernos bien en la Copa, y sería un envión anímico, lo que decía yo, para la Liga, sería magnífico.
Y enfrente el Barcelona, con Quique Setién bajo la lupa tras la derrota de la Liga ante el Valencia, sabe que tendrá que poner todo ante el Leganés.
Vamos a llevar la iniciativa, una gran parte del partido, pero habrá que controlar esas opciones que siempre tiene el rival y tratar de minimizarlas. Desde luego, como todos los partidos, no va a ser fácil. Ellos pienso que no van a tener.
Y malas noticias en lo deportivo para el Atlético de Madrid. Joao Félix será baja para el partido del sábado ante el Real Madrid. No se recupera de la molestia física que sufrió en el partido frente al Leganés. En el mundo de la canasta, hoy tenemos partido de la Euroliga. El Real Madrid viaja a Tel Aviv para medirse al Maccabi con todos sus hombres disponibles. Pablo Lasso espera recuperar la senda de la victoria después de 3 derrotas consecutivas en la competición europea.
Yo siempre lo veo complicado, cuando ganamos y cuando perdemos. Yo creo que son momentos que todos los equipos pasan, no solamente nosotros. Si estuviéramos contentos porque hace menos de 2 semanas hemos ganado al Zalgiris, al Valencia, al Estudiantes y dejáramos, bueno, está todo bien, yo en ese momento también estaba preocupado, porque seguía teniendo fuera a Jules, seguía teniendo fuera a Randolph, y sabía que tengo que ir entrándolos en dinámica para mejorar el equipo, que es lo que a mí realmente me obsesiona.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora, nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola, Mar.
Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este día penúltimo del mes de enero. De 2020, la cuesta larga, la de enero de este 2020. Aquí estamos hoy jueves, como siempre, desde las 6 de la mañana, en este día que comienza con nubes, como ayer y anteayer, un día muy parecido. Previsión de alguna precipitación débil en la sierra, sobre todo por la tarde, sin descartar que de forma ocasional, aislada y poco ordenada, caiga lluvia en el resto de la Comunidad de Madrid. La cota de nieve se sitúa por encima de los 2.000 metros, ahí en lo alto. Las temperaturas hasta ahora nos dejan unos 9 grados en el centro y el sur de Madrid, poco más de 3 en la sierra. La previsión indica que 12, 13 grados como mucho en esta jornada de jueves 30 de enero, final de la cuesta. Ya queda un repecho menos para acabar el mes de enero. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer si nada entra de la lógica y del sentido común en la política en Cataluña, que tanto afecta al conjunto de la política nacional en España, como viene ocurriendo desde hace ya unos cuantos años, especialmente desde 2012, cuando iniciaron la senda de saltarse la legalidad el independentismo? Ayer el presidente de la Generalitat, Quintorra, comparecía para anunciar una convocatoria de elecciones sin fecha. ¿Cuándo? No se sabe. La única certeza es que va a hacerlo al revés. Normalmente, cuando un gobierno no consigue que le aprueben los presupuestos, se convocan unas elecciones. Aquí es al revés. Primero aprobamos los presupuestos y luego se convocan las elecciones, y que los presupuestos los gestione otro. Las encuestas, hoy por ejemplo, hay una encuesta que desvela el periódico de Cataluña que maneja Podemos, el grupo de Podemos en Cataluña, le da la victoria a Esquerra Republicana, el segundo puesto al Partido Socialista, que con Podemos formarían un tripartito, que es la misma combinación que hay para el gobierno de España, gobierno de coalición PSOE-Podemos con el apoyo exterior de Esquerra Republicana de Cataluña. Torra va a aprobar unos presupuestos para que los maneje Esquerra Republicana de Cataluña, que ya maneja 3 de cada 4 euros en la Generalitat. Esa es la situación creada. La situación creada que glosaba de la siguiente forma el expresidente del gobierno, Felipe González.
Pues me ha parecido una iniciativa brillantísima la convocatoria en diferido de las elecciones para aprobar un presupuesto que seguramente tendrá que ejecutar otro gobierno. Lo entiendo mal.
Se entiende mal. Lo que hay que saber es que Torra, el pasado martes por la noche, cenó con sus colaboradores y por videoconferencia habló con Puigdemont, que es el que manda, que es el presidente de la Generalitat, fugado de la justicia, destituido por el artículo 155, pero es a quien obedece Torra. En este caso no parece que le haya obedecido del todo, porque Puigdemont era partidario de esperar un poco más. Pero Torra se siente muy ofendido y traicionado por Esquerra, ya que Esquerra Republicana, su presidente, el presidente de la de Esquerra Republicana, el presidente del Parlamento, que es de Esquerra Republicana, Roger Torrent, pues evitó meterse en un lío. Y hizo caso a la Junta Electoral Central y al Supremo y le quitó el escaño a Torra, que está muy enfadado y muy molesto con sus socios independentistas. Bien, es cierto que faltaba un pretexto más para romper.
Esta legislatura ya no tiene más recorrido político, llega a su final. Esta semana he podido constatar que los dos socios de gobierno encaramos el camino a la independencia de una forma que ha comportado el deterioro de la confianza mutua que se necesita en los momentos más decisivos.
Ya veremos cuándo son las elecciones, mayo, junio. Hasta esa fecha seguirá caminando un gobierno que está partido en dos. Por un lado Esquerra Republicana y por otro lo que queda de la antigua Convergencia, el grupo de Puigdemont, en el que está Torra. Ya veremos cómo es el caminar de todo esto. Por cierto, que la semana que viene hay un encuentro del presidente del gobierno con el presidente de la Generalitat, que está dentro de un acuerdo de investidura suscrito por Sánchez con Esquerra, que tiene después una reunión bilateral de gobierno a gobierno, gobierno partido con el gobierno de España. Hay quien piensa ya en el Partido Socialista que en realidad lo del jueves que viene es una trampa que Torra tiende al presidente del gobierno en este contexto, con un gobierno roto, anunciando unas elecciones sin fecha, diciendo que va a aprobar unos presupuestos, con un presidente de la Generalitat que está inhabilitado, condenado por desobediencia, pendiente solo de que el Supremo confirme todo esto. Pero ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es la cúpula del Poder Judicial en la autonomía. Hay que recordar que en España se han pedido dimisiones por imputaciones, porque un juez le llama a declarar a un diputado, a un concejal, a un presidente de comunidad autónoma. Se han pedido las dimisiones. Aquí estamos hablando ya de una sentencia que no es firme todavía, aunque ya se ha ejecutado parte de ella a instancias de la Junta Electoral Central con el respaldo del Tribunal Supremo, quitándole a Torra el escaño. ¿Cómo influye esto en el gobierno de España, en la estabilidad? Bueno, están ahí los presupuestos generales del Estado sin aprobar. Se sigue gobernando España con los presupuestos aprobados, con los presupuestos del Partido Popular aprobados en julio de 2018. A partir de ahí, la pregunta es para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Es evidente que la situación en Cataluña requiere una reflexión, que los partidos políticos han pedido la convocatoria de elecciones y, por tanto, yo creo que el señor Torra, si convoca las elecciones, hace lo que le están pidiendo la mayoría de las fuerzas parlamentarias.
Con independencia de la situación que hay en Cataluña, el gobierno insiste en que hay que hablar con quien sea, y en este caso con quien fue tachado de ultraderechista, el Le Pen español, Torra. Iglesias, vicepresidente del gobierno, defiende esa reunión.
Un gobierno tiene que dialogar con quien haya, no se puede dialogar a la carta. En política y en democracia uno no elige a su interlocutor. Quizás si hay elecciones en Cataluña habrá otro presidente o una presidenta de la Generalitat, pero el gobierno español tendrá que dialogar con quien esté al frente de la Generalitat, no lo podrá elegir. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero hay que dialogar con todo el mundo.
Está al frente de la Generalitat, pero condenado por un delito de desobediencia e inhabilitado. En este sentido, el Partido Popular, su presidente Casado, anuncia una querella contra Torra por usurpación de funciones.
Nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones. Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto, el presidente del Gobierno de España, a los pactos con las fuerzas independentistas.
Es lo que decía Pablo Casado, presidente del Partido Popular, anunciando esa querella contra Joaquín Torra. Por lo demás, es noticia que hoy se firma la nueva subida del salario mínimo, la subida a 950 euros por 14 pagas. Contra esta subida, y sobre todo contra la subida del año pasado, y por lo tanto de los costes en general, protestaron ayer cientos de agricultores extremeños en Don Benito, en Badajoz. Intentaron entrar en la sede de una feria en la que estaba el ministro de Agricultura y el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara. Hubo gravísimos incidentes, una pelea notable entre la policía y los agricultores que intentaban entrar y la policía no les dejaba, lógicamente. 19 heridos, 16 de ellos policías, un detenido y una trifulca muy grave. Y estos hechos se producen horas después de que el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, echara la culpa de la pérdida de 20.000 empleos en el campo en el último trimestre del 19, según la encuesta de población activa, a la subida del salario mínimo del año pasado, aprobada por el gobierno de su partido. La ministra de Trabajo no es del Partido Socialista, es de Podemos, Yolanda Díaz, y tiene una voz distinta respecto a Fernández Vara.
Lo vamos a recibir encantados y desde luego sorprenden algunas afirmaciones porque es el segundo mejor dato en la senda histórica desde el año 2009.
Pues dice la ministra que es el mejor, segundo mejor dato desde 2009 del empleo en Extremadura, y el señor Fernández Vara dice que en tres meses han desaparecido 20.000 puestos de trabajo en el campo extremeño por culpa de la subida del salario mínimo, de la del año pasado. No tiene en cuenta, por supuesto, los efectos que pueda tener en el campo, según el señor Fernández Vara, el incremento que entra en vigor con efectos del 1 de enero y que hoy se firma formalmente. Cuatro comunidades autónomas, hablando de dinero, entre ellas Madrid, han denunciado al gobierno de España porque les debe dinero, falta dinero del IVA, según los gobiernos regionales de Andalucía, Galicia, Cataluña y Madrid. Se lo están pensando en Castilla-La Mancha y Extremadura, donde gobierna el Partido Socialista. Y en la actualidad de Madrid es noticia Ignacio González, que se enfrenta a una pena de prisión de 8 años por el caso Lezo. Es lo que pide la Fiscalía para el expresidente de la Comunidad de Madrid por acordar pagar un sobreprecio en la compra por parte del canal Isabel II de la empresa brasileña Emisao. Se le acusa de delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid con Pablo López y Ángeles Martín. Trifunca entre Vox y un partido musulmán en la Asamblea de Ceuta.
El presidente de la sala, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, tuvo que suspender el pleno tras un grave enfrentamiento verbal entre el diputado del Caballas, de corte musulmán, y los diputados de Vox. El rifirrafe se produjo durante el debate de una propuesta de un tratado de buena vecindad con Marruecos.
Siguen aumentando las muertes por el coronavirus.
La última actualización las eleva a 170, con cerca de 8.000 contagios en todo el mundo. Iberia se suma a la decisión de otras aerolíneas y cancela sus 3 vuelos semanales a Shanghái durante todo el mes de febrero.
Murcia rebaja el permiso parental.
Modificará los decretos de los currículos de primaria y secundaria para que la autorización sea obligatoria para las actividades complementarias, aunque no se requerirá en caso de que esas actividades las impartan funcionarios. Vox avisa de que peligran los presupuestos.
El precio medio del alquiler en España en su máximo histórico.
Acabó en 2019 en algo más de 10 euros por metro cuadrado, encadenando 5 años de subidas. La ciudad española más cara para alquilar una vivienda es Ibiza. Le siguen Barcelona, San Sebastián y Madrid.
El Parlamento Europeo pone el sello final al acuerdo del Brexit.
Tras 2 horas de debate, el pleno de la Eurocámara aprobó ayer el acuerdo de divorcio cerrado en noviembre entre Londres y Bruselas. 621 diputados votaron sí, 49 lo hicieron en contra y 13 se abstuvieron.
Nueva fase en el proceso de destitución y impeachment contra Donald Trump.
La convocatoria de testigos se centró este miércoles la atención con reiteradas advertencias de los demócratas de que no permitir nuevos testimonios quitaría legitimidad al proceso. Los defensores del presidente norteamericano aseguran que lo que está en juego es la seguridad nacional.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este jueves vamos a seguir con bastante nubosidad en la comunidad y con la posibilidad de alguna precipitación débil. Más probable de nuevo en la zona de la sierra, en localidades occidentales, aunque se puede producir también algún chubasco aislado en otros puntos de la comunidad. Las temperaturas siguen siendo muy suaves para las fechas. Volveremos a rebasar, eso sí, ligeramente los 10 grados en gran parte del territorio, y en los próximos días incluso podríamos ver cómo esas máximas todavía ascienden más. Y seguiremos también con nubes, por lo menos hasta el fin de semana, en el que veremos cómo el anticiclón va ganando terreno.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto blanco sumó en Zaragoza su 20ª victoria consecutiva, 4-0 ante el conjunto maño, con tantos de Varane y Lucas Vázquez en la primera parte y de Vinicius y Benzema en la segunda. El Rayo Vallecano, por su parte, cayó eliminado, derrota 0-2 ante el Villarreal. Los franjirrojos se desconectaron en el tramo final del partido, lo que les costó 2 goles en contra en tan solo 3 minutos. También se clasificaron el Valencia en los penaltis ante la Cultural y Deportiva Leonesa y el Granada en la prórroga ante el Badajoz. La Real Sociedad se impuso con autoridad 3-1 ante el Osasuna. Para hoy, solo un superviviente de segunda, Mirandés, recibe la visita del Sevilla, y a las 7 de la tarde en el Nou Camp lo contaremos en Onda Madrid, Barcelona-Leganés. También hoy tenemos cita con el baloncesto. A las 8:05 el Real Madrid juega en la Euroliga en Tel Aviv ante el Maccabi, y en el Abierto de Australia tenemos en juego la semifinal femenina. Garbiñe Muguruza está jugando ante la rumana Simona Halep. La española ha ganado el primer set en la muerte súbita favorita. En el segundo está ganando 4-3 Halep ante Muguruza. Y a las 9:30 la gran cita, primera semifinal masculina, ya sea en Rafa Nadal, Novak Djokovic frente a Roger Federer.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico en Onda Madrid. Hasta ahora, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento pendientes de tres accidentes que dificultan la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la 2 en San Fernando de Henares, ocasiona 5 kilómetros de densidad circulatoria. El segundo en la A4 en Pinto provoca 4 kilómetros de tráfico lento. Y el tercero en la A5 origina 3 kilómetros de circulación intensa. Todos ellos, como les comentaba, en dirección Madrid, a la altura de Alcorcón este de la A5. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas vías. También hay densidad circulatoria en la M40 por un accidente ya resuelto que de momento nos deja 13 kilómetros de retenciones entre los túneles del Pardo y Ciudad de la Imagen en dirección a la autovía de Burgos. En esta M40 hay tráfico lento en Vallecas a Coslada en dirección a la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna en dirección a la 6. En la M50 precaución en Majadahonda dirección a 5 y Boadilla del Monte hacia la 6, y tráfico lento también de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. En la A5 a la altura de Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, y la M607 en Colmenar Viejo y el entorno de la Universidad Autónoma. Y tengan especial cuidado también, ya que hay densidad circulatoria en ambos sentidos, en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues vamos a abrir la conexión con una incidencia. Hay un vehículo averiado en un punto muy crítico, es el noreste de la M30, entre Costa Rica y Pío XII, sentido Manoteras. Está ocupando parte del carril derecho y generando retenciones en la zona, que ya de por sí las hay porque estamos inmersos en hora punta, y esta retención ya se extiende hasta conectar con el puente de Vallecas. Por otro lado, hoy especialmente muy complicada la Avenida de la Ilustración entre Salvador Maella y el Nudo Norte. Destacar otros puntos de interés como el centro de la ciudad, el eje Prado Recoletos sentido norte, la calle José Abascal o los bulevares entre Carranza y Génova para conectar con la Plaza de Colón.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8:15.
Buenos días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid hasta ahora, Loli Jurado.
Hablamos hoy de reventa y acopio de mascarillas en Usera por el coronavirus chino. Las farmacias en este barrio madrileño, el de mayor población china, se ha quedado sin existencias. Muchos las revenden a precios elevados y otros las envían a sus familiares. Allí hay una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Mariano Naranjo y el micro de Gloria Talavera.
Ni rastro de mascarillas en las farmacias de Usera, se agotaron hace días y los laboratorios que las distribuyen están sin stock. Nos dicen los farmacéuticos que hasta el lunes probablemente no se puedan recibir, pero que las que manden serán insuficientes. Esta semana aquí, al menos nos cuentan, las han solicitado sobre todo ciudadanos españoles.
Pues sobre todo ciudadanos de aquí, pero realmente no valen para evitar un contagio por un virus. Sí, en el almacén tendrán, pero a la farmacia no les llega. Se podían vender dos cajas al mes, y ahora si hubiera 10 al día se vendían también. El caos se está creando más entre los nacionales que entre los chinos. Los chinos yo creo que ya o están abastecidos o... pero lo gordo es en los nacionales, personas mayores sobre todo. O te piden una mascarilla desde la garganta hasta los ojos para que va a ir más protegidos, cosas absurdas, pero realmente son los que más preocupados están. Siempre son los que más se preocupan con temas de salud. En el Leroy Merlin tienen las de obras, que creo que también están yendo al Leroy Merlin a por mascarillas, porque ya se han acabado en las farmacias, en parafarmacias, que los chinos también tienen parafarmacias en el barrio.
En Usera viven actualmente 10.000 ciudadanos chinos y nos dicen los vecinos que no se ha visto a más gente del habitual por la calle con estos dispositivos.
Pues a ver, yo no me voy a poner mascarilla porque yo no he visto a nadie con síntomas y creo que es más el pánico que hay que otra cosa para que llegue hasta aquí. Y en cuanto a la población china, a lo mejor uno o dos más que otros años he visto con mascarilla, pero tampoco veo a todos. Para ver tanta población china en este barrio, tampoco he visto mucha mascarilla puesta.
En Vidafarma, empresa de productos farmacéuticos, nos confirman que la pasada semana han enviado diariamente 6.000 dispositivos a toda España, cuando lo normal es que no se distribuya más de 100 al día.
Por cierto, que el Ayuntamiento, a través de la OMIC, la Oficina de Consumo, ofrece estos días información y asesoría a los afectados por cancelaciones de vuelos motivados por el coronavirus. En caso de vulneración de sus derechos, deberán reclamar ante la propia compañía o en alguna de las 22 oficinas de información al consumidor del Ayuntamiento. En el Escorial, hoy comienza el derribo de la capilla de la Vidente Luz Amparo Cuevas. El Ayuntamiento ejecuta así la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de octubre de 2017. Esta ratificaba la ilegalidad de la construcción levantada por la conocida como Vidente del Escorial. La asociación Escorial Laico fue una de las denunciantes. Santiago Herrán, su portavoz, cree que se ha tardado demasiado en cumplir con lo que ha dictado la justicia.
Nos ha costado varios años, 7 años, llevar adelante esta decisión, es decir, obligar a estas personas a cumplir la legalidad, y la pena es que el señor alcalde ha incumplido la orden del Supremo desde el mes de mayo, que le llegó y le daba hasta el 1 de julio, hasta ahora, hasta esta fecha.
Y de vuelta a la capital, esta tarde será reivindicativa. Los sindicatos de la enseñanza han convocado para las 6 una concentración frente a la Consejería de Educación en defensa de la escuela pública y para mostrar su rechazo al veto parental. Reivindican la reducción de ratios y horas lectivas, la mejora y el aumento de recursos para atención a la diversidad y la estabilidad de las plantillas docentes.
A las 8 y 20 minutos, más información y crónica de Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y crónica de Madrid, de las claves de la actualidad, con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos preguntando esta mañana a los oyentes en Onda Madrid. María, ¿crees que España está preparada para afrontar la posible llegada del coronavirus? ¿Madrid? ¿Cómo está Madrid?
Pues en Madrid nos dicen que estamos más que preparados, que podemos resolverlo en el supuesto caso de que llegue, de que al final se diagnostique algún caso en nuestra región. El Ministerio, ¿sabéis que ha establecido? Un protocolo coordinado con todas las comunidades autónomas y que se activa si se cumplen dos factores. Uno, que el paciente que acude al centro de salud o a urgencias pues presente tos, fiebre, dificultad para respirar, los síntomas de la enfermedad. Y dos, el segundo factor es que haya estado en contacto o con alguien que ha tenido la enfermedad o que haya viajado a esos países. Por eso el caso que ha faltado esta mañana en Málaga es de un empresario que ha estado allí en China, y nada más llegar lo primero que ha hecho es acercarse a un centro de salud y está aislado, pero todavía no se ha confirmado que efectivamente tenga la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa qué pasará en Madrid cuando uno de esos casos dé positivo? Porque una de las cosas que han hecho, evidentemente, es se han puesto a punto las pruebas de laboratorio para poder diagnosticar el virus, porque no las teníamos tampoco, ya las tenemos. Bueno, pues cuando dé positivo, como estabais contando antes, hay unos... el protocolo dice que lo primero que se va a hacer es trasladar a la zona de aislamiento que hay en todos los hospitales madrileños a este paciente o a estos pacientes, y a continuación serán a su vez trasladados a uno de los tres hospitales de referencia que son el Puerta de Hierro, Gómez Ulla y La Paz, porque estos tres hospitales tienen habitaciones de aislamiento con presión negativa, que es lo que se necesita en estos casos para evitar que esta enfermedad, este virus, se propague. Esto va a afectar a las personas que van a ser repatriadas, que son una veintena, en los próximos días, que van a ir directos a... les va a recoger un autobús y van a ir a, seguramente, a Gómez Ulla, pero está por definir en qué hospital u hospitales van a ser ingresados, y van a estar 14 días hasta que vean que el periodo de incubación se supera sin que aparezcan síntomas. Y luego el tema de las mascarillas, es lo que decíais, es que se han agotado. Hay dos tipos de mascarillas, para que el que no lo sepa. La que evita que tú contagies a los demás, que es la mascarilla quirúrgica, y luego la que evita que tú te contagies. Hay una que tiene una homologación de Estados Unidos que se llama N95 porque te protege al 95%. Bueno, pues estamos desabastecidos porque nadie podía prever esto. Pero a tu pregunta, la respuesta es sí, estamos preparados.
Gracias por responder a la pregunta. Gracias por participar en la encuesta de OndaMadrid.es.
He ganado algo.
Pablo, ¿cámaras en los taxis para cuándo?
Bueno, pues eso es lo que quieren saber los taxistas, que reclamaron ayer en un tema que publica hoy nuestra compañera Mónica Dragacete, que lleguen ya las medidas de seguridad que prometió la Comunidad de Madrid después del asesinato de un taxista en Alcalá de Henares en noviembre. No sé si lo recordaréis, porque la verdad es que no ha habido mucha actualización de este caso. Sí. Y ayer Julio Sánchez, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, pues insistió en que siguen sin conocer las medidas de seguridad que les había prometido la presidenta Díaz Ayuso. Básicamente consistía en un botón del pánico, por ejemplo, y videovigilancia dentro de los taxis para dar más seguridad, y reclamaron que se pongan en marcha ya estas medidas. Desde la Consejería de Transportes simplemente se limitaron a decir que se trabaja de forma continua para reforzar la seguridad. Desde la reunión que mantuvo la presidenta y el consejero Ángel Garrido con el sector del taxi después de este asesinato, y que la próxima semana la Dirección General de Transportes se reunirá con especialistas del sector de la seguridad para valorar las nuevas alternativas que se podrían implementar. Y bueno, en cuanto al propio crimen que se produjo el 19 de noviembre, desde la Policía Nacional se informa de que no se han practicado aún detenciones y que continúan abiertas las investigaciones para encontrar al autor.
Bueno, María, ¿hay que sacar la tarjeta cuando uno sube al autobús?
Es fundamental. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que lleva el abono de transportes dentro de la cartera, y lo que acerca al dispositivo lector es la cartera.
Ah.
Y claro, ¿y qué pasa? Pues que el lector lee lo primero que se encuentra, y si lo primero que se encuentra dentro de esa cartera es una tarjeta de crédito, te cobra.
Clink, clink, caja.
Claro. ¿Y qué ha estado pasando? Pues que hay usuarios del transporte público que tenían cargado, es decir, pagado y en vigor el abono transportes, que aproximaban la cartera completa, y lo que hacía el lector era encontrar una tarjeta de crédito y cobraba un billete sencillo.
Anda.
Y claro, al final del mes, pues esto es un dinero. Un dinerito que ha afectado a 250 viajeros en 2 meses.
Bueno.
Y es el tiempo que lleva en vigor la aplicación. Entonces, por favor, hay que sacar el abono de transportes de la cartera. Y si a usted le ha pasado, si a algún oyente le ha pasado, que reclame, porque van a devolver el dinero.
Bueno, qué gente más amable, los de la empresa municipal de transportes. Pero sí, es que es curioso. Y eso se ve en los autobuses. Saca la cartera y pasas por el lector la cartera. Y claro, el lector, y la bolsa, lo otro, y saca la cartera, y el lector lee la tarjeta más cercana, y si es la de crédito, amigo.
Pues te cobran,
pues es bueno saberlo. Hay que sacar la tarjeta cuando uno sube al autobús, ya está. Que no se me olvide, ¿qué pasa en la calle Montigueldo, Pablo?
Bueno, pues que los vecinos están quejándose de que se están produciendo allí los narcoburdeles, que vienen a ser pisos donde se ejerce la prostitución, y además también se oferta la venta y consumo de estupefacientes. La ha denunciado la Asociación Casco Viejo de Puente de Vallecas, pues donde está esta calle, que pidió ayer tanto al ayuntamiento como a la comunidad que acaben con esta lacra para el barrio, que además de la propia trata que se puede estar dando en estos pisos, denuncian que normaliza la prostitución entre los jóvenes, y además genera pues molestias entre los vecinos, porque hay trajín constante, subidas y bajadas, llamadas a telefonillos incorrectos, con lo cual exigen que se haga algo para acabar con esta situación en el barrio.
Pues ahí lo dejamos. Que tengas un buen día, querido Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Que vaya bien, Pablo. Adiós.
Igualmente, Juan Pablo. Un saludo.
Te deseo una excelente jornada también a ti, María Cano, Madrid Diario. Adiós, María. Cuídate.
Gracias. Igualmente. Ponte mascarilla.
Sí. Adiós. Si no, es que no puedo hablar. Tengo que hablar por las radios. Es que...
Bueno, pero se puede hablar con mascarilla también.
Bueno, entonces...
Bueno. No se te ve la boca, pero se te escucha.
Adiós, María.
Hasta luego.
Llegamos a las 8:30 en Onda Madrid. Con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.